Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. La meta del creyente es llegar a la madurez y crecimiento espiritual. El primer paso es aceptar a Cristo, porque Él tiene cosas maravillosas para sus hijos. Define tus metas.
¿Madurez? Es saber que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Madurez no es imponer, no hombre, es saber decidir. Y el Señor nos está diciendo, hijo, tengo cosas lindas para usted, pero no queremos madurar.
Continúa con nosotros y escucha nuestra única tarea.
Abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y quiero hablar del día de hoy de nuestra única tarea. Nuestra única tarea. Y esta porción de la palabra del Señor nos habla con toda tranquilidad de las metas del creyente. ¿Puede decirlo conmigo? Las metas del creyente. Una persona que no tiene metas claras es una persona que no sabe si avanza o retrocede. Quiero que lo diga conmigo. Una persona sin metas claras es una persona que no sabe si avanza o retrocede. Es por eso que le propongo el día de hoy que vuelva a casa, que escriba cuáles son sus metas. Y estas metas las podemos dividir en tres o dos aspectos: las de a corto plazo, mediano plazo y largo. Pero escriba sus metas. Es terrible encontrar adultos, es terrible platicar con jóvenes que no saben hacia dónde van porque no tienen metas. Los cristianos de hoy, si quieren, mejor se sientan porque me están viendo con calor y odio. Primazo. Los cristianos de hoy tenemos un grave problema. Los cristianos de hoy estamos orando para que el pastor resuelva nuestros problemas. Otros cristianos están orando, escuche, que Dios les resuelva todos sus problemas. Cuando los problemas somos nosotros. Nadie puede arreglar su mal carácter. Nadie puede arreglar su pésima manera de administrar las cosas que usted se ha ganado por misericordia de Dios con el trabajo. Porque el trabajo no es, como dijo el himno del Negrito del Batey, un castigo, sino una oportunidad. Para los valientes, para los que avanzan, de glorificar a Dios a través de sus acciones. El trabajo, amigos, no es para hacernos ricos, porque hay gente que es rica y no trabaja. Se llaman políticos. Ya me van a citar el meme, ya viene el azote. Pastores, vividores, lambiscones. Es que la Biblia dice que por los frutos nos van a conocer, no por nuestras palabras. Si algo Dios nos ha dado en esta iglesia, es fruto. Hay muchas iglesias filiales y hermanas, son fruto. Hay muchas conversiones diarias, es fruto. Hay muchos ministerios de todo tipo, es fruto. ¿Por qué no nos hemos dedicado en los últimos 47 años solamente a entretenerle, sino que a edificarle? ¿Y cómo lo hacemos? Y eso es para el Señor, déselo de corazón. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la exposición, de diferentes formas, de la palabra de Dios. Si usted no pudo escuchar el culto de las 7 de la mañana de nuestra hermana Patty, se lo voy a recomendar. Cosas bien interesantes. Nos habló de su vida privada. ¡Cuidado! Nos habló de los ángeles. Nos habló que si existen o no. Nos explicó por qué no aparecen en un mundo caído. Bien interesante. Amigo, proseguir a la meta, según Filipenses capítulo 3, es madurar. Yo tengo un grave problema, debo de reconocerlo. A mis 55 años, como lo dijo el apóstol, y no que yo lo sea, no pretendo haberlo alcanzado ya. Sin embargo, prosigo a la meta. Esto teológicamente se puede llamar santificación progresiva. despacito, un día a la vez. Malas palabras, despacito, un día a la vez. Visita los casinos, despacito, un día a la vez. Malas amistades, despacito, un día a la vez. Y cualquier otra cosa que me aleje de Dios, debería de dejarlo despacito, un día a la vez. Esta porción que voy a leer a continuación fue escrita cuando este hombre estaba en graves aprietos, el apóstol Pablo. Fue encarcelado. Los que le amaban tenían miedo no solo que permaneciese encarcelado, sino que muriese. Era su apóstol, era su enviado. Del griego apostolón, apostolois, enviado. Y más, aún estaban preocupados que lo fueran a ejecutar en una plaza pública. Eso era horrible. La justicia en aquellos momentos, si era justicia o no, era terrible, grotesca. Sin embargo, a pesar de estar él encarcelado y pasar por estas tribulaciones, él les escribe en cuatro capítulos que nosotros tenemos. Le recuerdo que la Biblia no venía dividida ni en capítulos ni en versículos. Una carta a los filipenses, que significa los que pertenecen a o forman parte de. ¡Qué bonito! Y les habla del gozo. Les habla de todas las cosas que él tenía, porque si algo le sobraba a este señor llamado Saulo de Tarso y luego el apóstol Pablo, era orgullo. Diga conmigo, orgullo. Yo no sé cómo es que existe el orgullo gay y no existe el orgullo cristiano. El que entendió, entendió. Al salir de aquí empapela la Biblia y le esconde porque no quieren que vea que es cristiano. Y los otros andan peleando con el mundo bien tranquilos con su bandera de arcoíris. Esto lo digo hoy a mis 55 años. Antes no lo decía. Porque yo también me achiqué de ser cristiano. I was embarrassed. Llegaba a un colegio católico y me preguntaban, ¿tu papá es pastor? No tengo papá. A mí me trajo la cigüeña. No, aquí un garrobo me trajo. Mira, ¿y vos sos el hijo del pastor? Sí, pero yo no creo en eso. Yo pasé por ahí, tal vez se lo dejo como consejo. Quizá usted está atravesando por esa etapa donde andar con una Biblia era como un insulto. Hoy, gracias al Señor, tenemos las tablets y los teléfonos donde tenemos, wow, miles de cientos de traducciones de la Biblia. Quizá usted esté pasando por esa etapa de que le da vergüenza decir que es cristiano. Y hay gente que es todo lo contrario. Para la gloria de Dios, hijo de la... Ay, vaya, va para otro lado. Con esos, ese vamos a hablar a las 11. Tenga cuidado. Que se pintan como ovejas, pero son peores que diablos. Allá tenemos uno. Pablo les está diciendo, prosigan a la meta. La pregunta es, ¿tiene usted una meta? Si le preguntan hoy, yo estoy contando los años para jubilarme y no para dejar de trabajar, sino para que me devuelvan algo. Ahí le voy a decir yo, devuelvan lo robado. Le voy a decir, a ver, ¿ah? Pues sí, hoy allá va otro. Está hablando el Señor aquí. Yo ya estoy contando los años. ¿Cuántos años me faltan? Yo no sé por qué, si las mujeres quieren los mismos derechos, ¿por qué no nos retiran a la misma edad? Solo pregunto. Ni un amén. ¿Qué queremos? Equal rights. Vaya, pues está bueno. Retirémonos a la misma edad, pues. Pues sí. Parejo. Pero yo estoy contando los días porque tengo una meta. Y el día que me retire, de seguro mi familia va a volver a la casa y ya no me va a ver más. Voy a vivir en África. ¿Tiene usted metas? La meta del creyente, tu única meta, es llegar a la madurez espiritual. ¿Pero por qué debo de llegar ahí? Hombre, porque papá Dios, tiene cosas maravillosas para sus hijos. Los cielos no se van a abrir, gloria a Cristo, porque nos sajemos la piel. Los cielos se van a abrir por el grado de madurez que sus hijos tengan. Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Yo me siento feliz. Este año ha sido un año espectacular. Nuestros hijos ya están creciendo, ni uno se quiere ir, pero estamos orando que se vayan con todo y la nana. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Pero yo quisiera bendecir más a mis hijos, ¿sabe? Yo les dije, yo estoy listo para ser abuelo. Ojalá que peguen gemelo los tres. Pero como entre hombres no se puede, vamos a la palabra del Señor. Sí, no, ojalá, otra etapa. ¿Se imagina qué bonito amanecer con sus nietos ahí? No, con sus nueras, esos diablos, quémelo, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos con sus nietos y saber, hijo, me lo vas a venir a dejar. Y, ay, ya va usted de abuelo, ¿verdad? Chochando, dicen en El Salvador. Yo no entiendo ese término. El que sí entiendo es gastando. Ese sí lo entiendo muy bien. Chochando. No, no, es gastando. Pero usted le compra cositas a los nietos y le... Yo quisiera bendecir más a mis hijos. ¡No puedo! No puedo porque son inmaduros. No puedo porque si los bendigo con una casa, la van a ir a vender por un carro. Como usted vende a Cristo por cualquier concierto secular. Y después venís a darte golpes de pecho y a querer predicar. Eso es cuestión de madurez. Es cuestión de madurez entender que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Lo voy a poner de una manera bien básica. Gracias al Señor por la educación que nos dieron o la religión que nos impartieron. A mí el alcohol, la cerveza, a mí nunca me ha gustado. No me gusta el sabor, no me gusta. Prefiero una cola champán. Alguien diga amén aquí, por favor. Amén. Hasta huevolos allá atrás, todos los de retorno. Amén, dicen. Y repitiendo el guaro de ayer. Pero todos pecamos de diferentes formas. Porque a mí me ha tocado ir a Europa y sentarme con pastores que son pastores grandes, de organizaciones grandes. Y cuando están almorzando, almuerzan con un gran vaso de cerveza. Activémonos, dije yo, activémonos, este volado. Pues si es de agarrar la onda. Y esos que toman cerveza y los que se roban los diezmos no son iguales. Y no hablo de los pastores, sino que de ustedes. No son iguales. Madurez es saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Madurez es saber que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo amo el pan, por eso amo a Cristo, porque Él es el pan de vida. Amén. Yo amo el pan. Pero el pan que sirven en la tierra no me funciona. Porque el pan de la tierra hincha. Ve a su vecina para que me entienda. Hasta brillosa ha venido de la frente y son las 9 de la mañana. Reventada porque ayer comió tamales con pan. ¿Verdad que esa es madurez? Ay, que tengo el problema de azúcar. Tengo el problema de azúcar. ¿Y qué pasa? Va con la gaseosa o la bebida carbonatada y el pedazo. Pero usted sabe que se está muriendo. Madurez es saber que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo amo los carros, se los he dicho. Me encantan. Y quisiera meterme en esos líos de esos carros preciosos deportivos que andan de arriba abajo aquí en El Salvador. ¿Y por qué no? Si trabajamos, no solo en iglesia, tenemos una empresa. ¿Y por qué no? Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Señora, señorita o caballera, porque no sé, de todo ahí en la viña del Señor, hágame un favor. Véase el alto del ruedo de su falda y dígame si le edifica. Quiero ver, dije el otro, mira, no, este sí es malo. Vaya, y es una ilustración boba, pero le pregunto, ¿y los socaditos del trasero le edifica o no? Solo le pregunto. ¿Y ese escote que anda de eso, qué ha quedado? Hasta aquí el escote. Es que está fuerte el calor. Pero el que andas adentro, hija. Pregunto. ¿Te es lícito? Sí, claro que te es lícito. La pregunta, ¿te edifica? Madurez no es imponer, no, hombre, es saber decidir. Y el Señor nos está diciendo, hijo, tengo cosas lindas para usted, pero no queremos madurar. Seguimos peleando por cosas muy básicas. A esta altura de la vida, debemos ya de haberla superado. Quiero citar la Biblia en Filipenses capítulo 3 y le he dicho que habla de proseguir a la meta. Y este señor, que si en algún momento fue un súper soberbio, súper orgulloso, en los versículos 12 en adelante dice, no que lo haya alcanzado ya. Léalo conmigo, por favor. No que lo haya alcanzado ya. El que cree que es maduro está podrido. Porque esto es un día a la vez. Un día a la vez. En los primeros 3-4 días no va a notar la diferencia. Cuando hayan pasado 7, va a decir, uy, ya se nota. Ya me queda flojo el pantalón, ya me queda floja la blusa, ya me queda flojo el cinturón. Los primeros 3 días no se nota, son los más difíciles. Está enojado con el mundo, está enojado con la vida, está enojado con un montón de cosas. Pero when it sinks in, cuando comienza ahí a meter usted el sistema, dice, ah, valió la pena. Entonces podemos decir que la meta del creyente es la madurez espiritual. Hay personas que quieren madurar a la fuerza. Hay niños que son así, yo miedo les tengo. Ahí viene el niño de 6 años. Pastor, vi que este niño viera cómo predica. Y viendo a la prima y le suelta la palabra. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora que tiene no es mi tío. Y no sé qué eres, santo el bicho. Gran predicador, deje a los niños ser niños. Pero usted que está viejo, deje de ser niño. A mí me ponían una corbata todo el día y yo me recuerdo, aquí está el primo Benjamín, cuando su papá nos invitaba a su terreno allá en La Palma, linda la casa con todo, y como yo vivía en una iglesia. Entonces el tío Benjamín dijo, mira, vamos a llevar a Toby allá, al rancho, a la finca. Y me prepararon en la casa la ropa, de corbata me mandaron. Y me va viendo el tío y este bicho raro de dónde viene, ¿verdad? Porque los niños no necesitan que les cambien la ropa, necesitan que les cambien el corazón, hermano. No, usted le pone ropa al niño, pero no lo ama. Yo con mis hijos tengo reglas claras, no vienen, no se hartan. El que entendió, entendió. ¿Y usted? Ay, Josecito, ¿cuándo vas a llegar? Ay, mami. Josecito, vení al culto. Acompáñame, hijo. Te va a ir bien. 53 años tiene Josecito. Solo la PNC acompaña a la mamá cuando lo sacan, porque es bolo. Y vende todo, los tenedores los vendió, los vasos los vendió. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque nos hemos unido en yugo desigual con los incrédulos. Porque el mundo ha transformado nuestros hogares. Porque en nuestra casa jamás se ha leído la Biblia en la mesa. Porque no damos gracias por los alimentos que nosotros estamos tomando de la tierra. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Cuál es su meta para el resto de este año? Ahorita ahí viene la enfriación. Ay, no, enero, febrero, olvídese, la iglesia se llena. Marzo, abril, mayo, y va para abajo, para abajo, para abajo. Vuelve a levantar octubre, noviembre, diciembre, más o menos el acelerón. Porque la gente ha olvidado que separados de Él nada podemos hacer. Ya le explico por qué. Porque el primer paso hacia la madurez espiritual inicia con el nuevo nacimiento. Esa es la puerta de entrada. Pero muchos nos hemos quedado ahí. En las casas hace muchos años, los jóvenes tal vez no vieron esto y gracias a Dios por ello. Pero en la casa de nuestros abuelos, nuestros padres y tíos, las personas que trabajaban en el servicio de la casa, cuando querían ver televisión, veían televisión mientras la familia tenía ese aparato satánico, le decían antes, la caja satánica, le decía mi pastor general, y tenía uno hasta en el baño, increíble, ¿verdad? La caja satánica. La señora o el señor de servicio se paraban en la parte de atrás desde la cocina ponían un banquito. Y ay, si usted tenía televisión a colores, era la sensación. Y cuando salieron los control remoto de las teles, que eran de resorte, ¡tong! Le decían, ¡tong! Ah, no, esa era la casa bendecida. ¿Y qué pasaba? Estaban en la puerta, desde allá, fulanita, siéntese. No, niña Mari, desde aquí voy a ver. Y la señora era visca. ¿De dónde iba a ver? Ella veía en 3D, veía ella, así veía en 3D. Pero no se acercaba. Así estamos muchos. No hemos pasado de la puerta desde el día que aceptaste a Cristo. Somos las mismas personas, solo que con una Biblia en la mano. Nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras acciones no reflejan a Cristo. No se vaya a clavar pareciéndose a su líder espiritual, pastor, mentor, padre espiritual, todo farsante que dice un montón de cosas. Su labor como cristiano es parecerse a Cristo. Cuidado con idolatrar a la gente. La Biblia es clara cuando lo expresa y dice: Dios no comparte su gloria con nadie. Y dirá, pastor, ¿cuál es el deseo suyo esta mañana? Hermano, que juntos maduremos, cada uno en su tiempo. Lo voy a tratar de poner de la manera más fácil. Como en la casa tenemos tres hijos, uno tiene el menor 22 y el máximo está pateando 27. Uno dice, el mayor va a madurar antes o el último va a madurar de último. Fíjese que no es así. Porque en el caso de nosotros, el de en medio, que es el que más mundo tiene por el trabajo que él escogió, por las cosas que ha pasado, que apenas va comenzando, es el mayormente maduro. Ya sabe qué es estar fuera, ya sabe qué es dormir en otro lugar, ya sabe qué es comprarse las cosas, ya sabe cuánto vale el dinero, ya sabe muchas cosas. Y no es el primero ni es el último, es el de en medio. Lo lindo de Dios es que él espera que todos maduremos. No nos anda apurando. Lo que Dios quiere, si lo puedo decir de esa forma, es que usted y yo subamos de nivel. Uno de los libros interesantes de la Biblia dice, cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, dejé las cosas que eran de niño. Hay un fenómeno que no tengo el nombre a nivel mundial, es un fenómeno social de personas mayores que creen que son niños y se visten como niños. Y andan en pañales en su casa y duermen en cunas hechas a la medida. Es un fenómeno terrible. Tal vez algún psicólogo o psiquiatra me ayude a saber cómo se llama. Pero eso no cambia la realidad. El yo no sabía no cambia tu realidad. Tenemos un amigo que lleva mercadería nostálgica, le llaman en Estados Unidos, queso, horchata, café, ¿qué otra cosa sería nostálgico? Cuzucos con la champán, dice el otro, tacuacines secos, ¿verdad? Pepesca. Ese es su trabajo. Y un día les he contado en otro sermón que llegó al aeropuerto de Houston y antes de pasar por migración decidió hacer una parada técnica, o sea, ir al baño. Y se quitó la bolsa canguro que tenía así, la que anda colgadita. Y la puso en el counter donde se lava la mano, según nos cuenta él. En la gran ajolotazón de pasar todo el producto, sale del baño, saca el producto, pasa a migración, sale de migración donde dice lugar de recibimiento, welcome y no sé qué. ¡La bolsa! Y en esa bolsa llevaba más de $4,000, que era la inversión para pagar carro, hotel y todas las cosas que tenía que hacer. Y el hombre sale corriendo directo, sin preguntarle a nadie, de manera contraria al lugar donde había dejado la bolsa. O sea que pasó de nuevo, la maleta pasó de nuevo, migración pasó de nuevo, hasta los baños bajándose del avión, entró sin pasar por TSA. Ay, hermano. Usted sabe cómo los americanos son bien enfocados. Es como su suegra cuando mide cuánta coca toma, usted así del de envase, hasta aquí. Mira, tu muchacho tomó más de lo debido. Qué terrible. Y no se le arma el zafarrancho, po. Y no llega la migración con los de TSA y las sirenas y los volados y el maestro, que por sí tiene cara de crimen. Creía que la habían traído de Afganistán para un atentado. No, hombre, se había olvidado la bolsa. A eso voy, que muchas veces usted alude y dice, es que yo no sabía. Es su deber saber. Pero se enoja con Dios porque como no sabe. Es que a mí me dijeron que yo decreto, que yo declaro, que yo conquisto, que yo libero, que yo rompo, que yo te ato, que te desato. No es abayunco, hermano. Ubíquese. El que rompe, el que ate, desata, se llama Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted se enojó con Dios porque yo até y no recibí. No, hermano, ubíquese. El problema es que la iglesia lo ignora y le creemos a los motivadores. Si para recoger los diezmos y ofrendas dedican 30 minutos para sacudirle todo. ¿Y por qué? Pues, si algo voluntario. Te nace. Es una retribución voluntaria. Le voy a confesar algo que tal vez no sabían, pero sí lo han notado. Desde que comencé a trabajar como su pastor, nunca me he presentado aquí para recoger una ofrenda. No. No quiero ser parte de los motivadores, sino de los educadores. Pero como no hemos madurado, ponemos un par de miles de pesos en la ofrenda y creemos que ya solventamos el mundo. No, gracias por la buena acción. Pero esa buena acción no te quita la consecuencia. Me encantaría que sepas que bendice a mucha gente, que ayuda a mucha gente, pero no es la base para tu bendición. La base de tu bendición es la misericordia de Dios. La gasolina de tu bendición es la oración y la fe. Pero no es la acción de dar la que desata los cielos. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. No le tenga miedo. Por eso la palabra nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? Ahorita, corto plazo, mediano plazo, ¿cuál es su meta? En cualquier área, hermano. Mira, quiero que la grama se ponga este color. Mira, quiero sembrar estos jocotes allá. Mira, quiero ir a Estados Unidos a ver a mis papás. Mira, quiero venir a Salvador a ver a mis hijos. ¿Cuál es su meta? Porque siempre este hombre nos dice, puesto los ojos en Jesús. Siempre nos dice, puesto los ojos en la meta. Ahora bien, el primer paso para la madurez espiritual es aceptar a Cristo. ¿Cuál es el segundo? Desarrollar disciplinas espirituales. Hay un señor que sale en TikTok que se llama The King of Burpees. Y esos saltos que hacen los muchachos como de CrossFit para estar calisténicos, calisthenics. Y yo vi el proceso del señor porque se comenzó a grabar en la casa y hace no sé cuántos al día. Y salta y hace una pechada y se levanta y salta y hace no sé qué. Y he visto el proceso cómo se ha venido nutriendo y puliendo. ¿A través de qué? De las disciplinas, en este caso, espirituales. La primera disciplina espiritual es conocer el plan de Dios. Y ya conoce a Cristo a la puerta de entrada. ¿Cómo conozco el plan de Dios? Su palabra. Estamos alejados de la palabra. Nos gustan las reflexiones de la palabra. Nos gustan los comentarios de la palabra. Pero no conocemos la palabra. Y esas son las reglas de Dios para todos. Cuando has aceptado a Cristo, deseas conocer. A ver, hagamos la ilustración. Cuando usted conoció a su pareja, o la persona con que comparte su vida, o su futura esposa, o su novio, o su trayente, ¿cómo fue que la conoció? Preguntando. Mira, ¿y qué te gusta? ¿Y qué comes? ¿Y qué color es tu favorito? ¿Y cuál es el día favorito tuyo? Y mira, ¿y qué pensás? ¿Te gustaría esto? ¿Usted comía? Ok, la palabra del Señor te revela quién Dios es. Disciplina espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y... ¡Ay! Papá, yo les voy a confesar algo. Yo cuando no leo la palabra me pongo peor que un demonio. De carácter, de temor, de ansiedad. Señor, ¿y qué estamos haciendo mal? Todos los días ahí estoy con mi hijo antes de comenzar el culto. Le digo, vení, sentate, te quiero platicar algo. Esta iglesia sirve, alaba, adora. Predicamos 24 horas de radio, 24 de televisión. No hay nada más que hacer sino buscar siempre la presencia de Dios. No haga nada más. Hay momentos que nada tiene sentido. Pareciera que andamos por el camino equivocado, pero este libro me dice todo lo contrario. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. Entonces la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia me ayuda a madurar. La segunda, la oración. La oración. La oración, perdóneme lo que voy a decir, déjeme interpretarlo así, es mi opinión personal. No le ayuda a Dios, nos ayuda a nosotros. No es a Dios que usted le ayuda. Si Él ya decretó, si Él es eterno, del griego aion, un presente continuo, nos ayuda a nosotros. Varones y hembras, les doy una recomendación. No guarde nada, hermano. No guarde nada. Eso le está causando heridas horribles. ¿Y sabes a dónde lo ven caminar? Hacia la amargura. Siéntese con su familia, siéntese con sus hijos, siéntese con su líder, siéntese con su supervisor, siéntese con sus colegas, siéntese con sus subalternos, siéntese con sus vendedores. No guarde nada. Hable con ellos. Igual es con Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, Él nos enfoca a nosotros, no en nosotros. Y Él nos dice, mira, ¿verdad que sí? Te pongo este pensamiento, te pongo esta palabra. Y usted va diciendo, es cierto, tiene razón el Señor. Tiene razón el Señor. Hace poco recibí una llamada, de esas llamadas de auxilio, voy a decirlo así, pero como para apagar incendio, ¿verdad? Entonces este hombre me dijo, fulano, pastor, me dijo, hágame un favor, ¿será que nos podemos ver? Ajá, le digo, ¿y qué puedo hacer por usted? He decidido, me dijo, dejar a mi mujer. Vaya, le digo, entonces nos vemos mañana a las 7. Ya no le contesté toda la semana. Y para honra y gloria del Señor, aquí los tengo a los dos sentados juntos. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Si yo digo sí, y le digo, tiene razón, porque esa mujer está que a esta hora que los dos andaríamos bolos. Pero si usted se retira y ora por esa persona, Dios le cambia el corazón. La tercera forma de disciplina espiritual, como puedo madurar, es permitiendo que el Espíritu Santo guíe mi vida. Nos detendríamos otros 20 minutos en explicar qué hace, cómo viene y cómo llega, pero nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Él no viene y no va, Él se manifiesta, sí, pero Él permanece fiel aquí adentro. Deje sellar por el Espíritu Santo. Pero no lo va a lograr sin las dos anteriores. Es mentira. Porque dice la Biblia, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Para que él hable, no va a hablar porque apareció alguien diciendo, jarra, jarra, no. No. Con la lectura, con la oración, ahí viene la revelación. Suya, deje de andar repartiendo cosas que no son suyas. Tengo una palabra para usted y usted no le habla a su marido. Ah, no, hombre. Le voy a pedir un favor, cuando vaya a escuchar conferencistas de la familia, investigue antes la familia. ¿Amén? No, deberían de hacer aquí, deberían de poner allá, un curso de 7 semanas, y mi libro tal, y mi tía, enséñame tus hijos dónde están. Estoy diciendo que no sé. No, pero no en las manifestaciones, son frutos. El que no domina su casa, dice, ¿cómo hace el resto? ¿Me entiende? Para aquellos que somos paladines de la palabra, es más fuerte el que toma una ciudad fortificada que el que conquista una ciudad. Digo, que es el que conquista, decimos que conquista una ciudad. No, pero mira, yo en este libro de capacitaciones, le voy a dar una capacitación. Y bueno, ¿y vos de qué sos capaz, vos? Enséñame la iglesia que tenés. Enséñame las horas que tenés de misionero. Enséñame cuántos libros has escrito. Enséñame cuántas almas ganaste esta semana. No, si por pisto baila la mona. 10.000, 11.000, 7.000, 4.000, si cualquier payaso viene. Le dejo esa tarea. Antes de. Vea, ¿dónde está? Ah, significa que si él pecó, no, pero ¿cómo se atreven a dar consejos? Yo prefiero hablar liso. Esto está pasando. Mi oración es esta. Disciplina espiritual. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Los deseos de la carne, los deseos de la vista son engañosos. Yo tengo un problema, y no para que lo sepa, pero le cuento mi vida. Todos los domingos ayunamos. Y cuando vamos a romper el ayuno, el desayuno, hoy va a entender el desayuno, en El Salvador no es desayuno, es una gran hartada, hermano, pero bueno, el desayuno, yo siempre ando viendo qué puedo comer hoy. Y como uno es así, salvadoreño, suma calorías y se va, las calorías de la mañana, más calorías del mediodía. Y como no voy a cenar, el típico, mamá, y te comiste todo el postre, es que no voy a cenar con vos. Voy a ir a cenar a otro lado. Los ojos son engañosos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Por eso tenemos que escribir las metas. Y habiendo escrito las metas, desarrollar disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La lectura de la Biblia, la oración y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Él nos va a ir despacio. Yo sé lo que le estoy diciendo, que mañana que vuelva a la empresa con esa persona que tiene choque, si pone atención a lo que la Biblia nos enseña, no que pretenda haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello a lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Por ver si logro. Lo intente. Él lo intentó, inténtelo. Su única tarea es madurar. Por favor, no me cierre el año 2024 con las mismas mañas, con los mismos amigos malacates, con los mismos problemas de los últimos 5 años. Si el día de hoy nosotros nacemos de nuevo, si el día de hoy hacemos un trazo claro de nuestras metas, si el día de hoy comenzamos el proceso de madurez espiritual a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y la guianza de su Espíritu Santo, juntos podremos decir en unos días, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que tiene es para el que oiga, vamos ahora. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.